Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Mateo capítulo 5, los versos 1 al 3. Hemos iniciado la introducción a este texto extraordinario del Sermón del Monte y vamos a continuar con esta introducción. Esta vez queremos considerar el tema las raíces de las bienaventuranzas. Las raíces de, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora rogamos por tu palabra para que tu Santo Espíritu que la inspiró, ahora ilumine nuestras mentes para conocerla, para entenderla, Señor, y para disfrutar de cada una de las bienaventuranzas que tú nos has marcado aquí, Señor. Concede que esto sea una realidad constante y sonante en nuestras vidas, que la felicidad sea una evidencia de la realidad del cielo en nuestros corazones, de la realidad de Cristo reinando en nuestros corazones. Pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes somos bienaventurados, sin lugar a duda, porque hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido bendecidos por Dios con el don de la salvación. Somos bienaventurados porque fuimos llamados por Él para que seamos viajeros hacia la gloria. Antes de nuestra coronación en el cielo, nuestras almas han sido bendecidas por el Señor Jesucristo con toda gracia y con toda bendición espiritual. Nos afirma el inspirado apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1. Aunque vivamos siendo rechazados y difamados por el mundo, la verdad es que en Cristo hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual, generadora de bienaventuranza y de felicidad en el plano espiritual y en el plano terrenal también. El mundo mira las olas de la aflicción, ven cómo ellas cubren el barco del Evangelio en que viajamos cada uno de nosotros, y por ese hecho piensan que somos criaturas desdichadas, tristes y menesterosas, que viajamos envueltos en harapos por este mundo. Piensan que somos las más desventuradas y desdichadas criaturas que habitan en este mundo. Así razonan ellos y nos tienen pena. Pobre de esos evangélicos que no están gozando el mundo, disfrutando de los manjares de la carnalidad que este mundo ofrece de manera prólica y de manera tan variada. Así piensan y así ellos nos encaran con mucha frecuencia. Cuando miramos el catálogo de sufrimiento que experimentaron los santos del pasado, el impío llega a la conclusión de que esas personas fueron extremadamente desdichadas por esos hechos terriblemente calamitosos para ellos desde el punto de vista terrenal. Pablo nos da con frecuencia el catálogo de los sufrimientos que él experimentó en esa vida por causa de ser un siervo fiel que creía y predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo. En fin, la galería de mártires que encontramos tanto en la historia bíblica como en la historia de la iglesia, nos hablan de hombres y mujeres que vivieron experiencias realmente dolorosas, experiencias tristes, experiencias cruentas, generadoras de sufrimiento, generadoras de muerte en muchos contextos, de hombres y mujeres que tuvieron que beber de esas aguas amargas del sufrimiento. Pablo habla de sí mismo diciendo, tres veces fui golpeado con varillas o con alambres. También dice, una vez fui apedreado. Querían dilapidarlo con piedra. También dice, tres veces sufrí naufragio. Se vio de repente envuelto su embarcación en una tempestad que, a no ser por la intervención divina, habría bebido más agua que un pez. Cualquiera pensaría que estos hombres del pasado estaban lejos de la bendición de Dios. Pensarían más bien que estos hombres eran víctima de la ira de un Dios enojado, de un Dios vengativo, que era implacable con ellos. Amados hermanos, si bien es cierto que muchos creyentes fueron aserrados en pedazos, si bien es cierto que muchos creyentes fueron asesinados con espadas agudas y filosas, sin embargo, la Biblia también nos asegura que esas fueron las personas más dichosas y felices que jamás este mundo haya conocido. Aunque para una mente carnal, obviamente esta gente jamás conoció de la bendición de Dios y de la bienaventuranza. Porque ¿quién puede ser bendecido y bienaventurado viviendo en un contexto y experimentando ese contexto de sufrimientos y de muerte atroz? El razonamiento carnal y humano es, si hubieran sido bendecidos por Dios, obviamente los habría liberado de todas esas pruebas, de todas esas calamidades y sufrimientos que experimentaron en la realidad de su vida terrenal. Piensan que si fuéramos bendecidos por Dios, realmente bendecidos por Dios, jamás sufriríamos enfermedades tan catastróficas como el cáncer. Tú, cristiano y con cáncer, ¿cómo es posible? ¿Dónde está tu Dios? Tú con cáncer y sufriendo de problemas hepáticos, ¿dónde está tu Dios? Este señor que tuvo aquí el día pasado, el canadiense Van der Veen, está enfermo con un cáncer de leucemia. ¿Cómo es posible que ese hombre rico, muy rico, y cristiano, esté padeciendo de una enfermedad tan catastrófica como esa? En la mente del hombre carnal, ese hombre es un miserable. Es un mísero cristiano. Pero, amados hermanos, le puedo asegurar que yo no conozco a una gente más feliz que esa persona, a pesar de la espada de Damocles que tiene sobre su cabeza. La realidad es que los creyentes somos bendecidos. Somos bendecidos y la raíz de nuestra bienaventuranza no radica en las circunstancias externas que nos rodean. Sean de la índole que sean de la naturaleza que sean, buenas o malas, nuestra bienaventuranza, mis amados hermanos, no reside en circunstancias terrenales o temporales. Aunque estemos siendo molidos por el sufrimiento como lo fue Job, aunque estemos siendo triturados por el sufrimiento como lo fue el Señor Jesucristo, o Jeremías, o Isaías, o como los apóstoles. Cuando estuve ahí en Roma, visité el Vaticano, naturalmente, pero eso es una reliquia. Y ahí tienen ellos supuestamente la cruz donde Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. La tienen ahí, la veneran como si fuera un santo, ¿verdad? Que derramó su sangre por el pecado. Pero la historia cuenta que Pedro murió con la cabeza hacia abajo, crucificado, porque él estimaba que no era digno de morir como murió su Señor. Amados hermanos, aunque seamos magullados por el mundo, la Biblia declara que somos bendecidos y que somos bienaventurados. Y esa es una realidad compartida por todos los verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los de ayer, los de hoy y los de mañana, sin importar la gran tribulación por la que su embarcación haya tenido que navegar, han sido, son y serán bienaventurados. Y nosotros no fuimos llamados a vivir ajenos a esa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando... Amados hermanos, fuimos llamados a vivir esa bienaventuranza. No cuando lleguemos al cielo después de la muerte, aquí y ahora. Porque ese texto no habla de la felicidad que gozaremos en el cielo, habla de la felicidad aquí y ahora. En la experiencia cotidiana de cada verdadero discípulo del Señor Jesucristo. De eso es que habla esa bienaventuranza. No habla aquí de la bienaventuranza que experimentarán las personas en el milenio, en el famoso milenio premilenialista. No está hablando aquí de esa bienaventuranza que supuestamente van a gozar en el milenio los que hayan sido salvos durante ese periodo de la historia de la raza humana. Amados hermanos, esta bienaventuranza es para aquí y para ahora. Y es para cada creyente. Ahora, ¿cuáles son las raíces de nuestra bienaventuranza? La primera raíz de donde procede nuestra bienaventuranza la encontramos en el hecho de que cada discípulo de Cristo es dotado de la naturaleza divina. Cada creyente es recreado a imagen y semejanza de Dios. Mis amados hermanos, esa es una de las principales raíces productora de bienaventuranza en nuestros corazones. Dios es un ser intrínsecamente feliz. No hay en Dios absolutamente nada en su ser que genere, provoque o cause infelicidad. Él es, por naturaleza, intrínsecamente feliz, porque en Él no hay nada que le ocasione un estado de ánimo deprimido, un estado de ánimo decaído, un estado de ánimo sufriente, como el que experimentamos nosotros con tanta frecuencia, por las circunstancias de vivir en este mundo, maldito por causa del pecado, productor de cardos y espinos que nos arañan con mucha frecuencia. Adán y Eva fueron creados como criaturas felices allá en el huerto del Edén, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios se convirtió para ellos en un motor productor de felicidad en su ser. Sin la imagen de Dios, Adán y Eva habrían sido un pegote de lodo, puro y simple, como lo es el que forma los animales y las bestias del campo. Pegote de lodo, con cuatro patas, en el caso de los cuadrúpedos, o con dos patas, en el caso de los bípedos. Pero no pasarán de ahí, un pegote de lodo. Eso seríamos nosotros si no hubiésemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero por cuanto hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, podemos experimentar la felicidad propia del ser de Dios, propia de la naturaleza divina, como un resultado directo de esa imagen de Dios en la que fuimos creados. Como sabemos, el pecado original corrompió, estropeó, dañó esa imagen de Dios en la que fuimos creados. Y como consecuencia de esos daños catastróficos a la imagen de Dios en el hombre, como efecto o como fruto del pecado original, las consecuencias de ese cataclismo espiritual causado por el pecado original, esa naturaleza humana generadora de felicidad se convirtió en una fuente en donde la infelicidad, la amargura, la tristeza, la menesterosidad y todas las demás emociones desagradables empezaron a surgir, a brotar de esa naturaleza humana corrompida que Adán heredó como resultado de su pecado original. Ahora, los creyentes en el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, recuperamos o recobramos esa imagen de Dios en la que fuimos creados. Es la enseñanza de 2 de Pedro 1:4. Cuando creímos en las promesas del Evangelio, esa imagen de Dios en nosotros es reproducida, es recreada, como dice el apóstol, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. La naturaleza divina se produce en nosotros desde el momento en que creímos en la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tan pronto recuperamos esa imagen de Dios en la faz de Jesucristo y la misma es plasmada en nuestra naturaleza humana, a partir de allí, amados hermanos, todo creyente tiene el potencial y la capacidad para ser feliz, para ser bienaventurado, para disfrutar realmente de todo aquel bien que Adán perdió cuando el pecado original se introdujo a su corazón y a su vida. Cuando fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina, se nos dio el potencial y la capacidad para ser felices y disfrutar de esa felicidad cada momento de nuestras vidas. Y amados hermanos, por eso decíamos al principio que nuestra felicidad no depende de circunstancias externas. Nuestra felicidad está ligada al hecho de que fuimos recreados en esa imagen y semejanza de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, sin lugar a duda, una de las primeras raíces de la bienaventuranza del creyente. Oigan bien, joven, lo que le voy a decir a ustedes ahora. Este mundo oferta felicidad, vende felicidad. Y hay muchos mercados ofertando felicidad, buscando compradores para esa felicidad. Cada uno de los bocados de esa felicidad que el mundo ofrece es falaz, es falso y está falsificado. No hay felicidad para tu vida a menos que la imagen de Dios, productora de felicidad genuina, sea recreada en tu naturaleza humana. Si piensa que por comer en un restaurante fino será feliz, te equivoca. Te equivoca. Esa comida, en lugar de generar en ti un real y verdadero estado de felicidad, más bien te producirá indigestión espiritual. En lugar de darte felicidad, más bien te producirá un estado de depresión y un estado de insatisfacción. Por eso tendrás que volver de nuevo a ver si finalmente consigue lo que te ofertaron allí en ese restaurante. Si piensas que será feliz porque te ponga la ropa de tal o cual modito o los tenis de tal o cual fabricante, te equivocas medio a medio. Porque si tú no tienes la naturaleza de Dios recreada en tu vida, no importa lo técnico que te ponga, la marca que tengan, los vestidos, las camisas, los t-shirts que te ponga, no importa la marca que tengan, será un miserable e infeliz a pesar de ponerte esas cosas. Muchos sueñan, seré feliz cuando acabe mi profesión. Terminan su oficio, consiguen un buen y remunerado empleo y siguen soñando y añorando por felicidad. Siguen insatisfechos y miserables. Otros piensan, cuando me consiga esa morena, cuando me consigue ese tronco de mujer o ese macho de hombre, entonces yo seré realmente bienaventurado, dichoso, feliz. Se lo consiguen, se lo llevan a la casa. Y ahí viene el problema. La felicidad no estaba encajetada dentro de la personalidad de ese hombre, de esa mujer. Seguirás buscando felicidad. Yo seré feliz cuando me meta en aquel colmadón y pueda beberme todo lo que allí se brinda. Métete ahí. Y compra cerveza y bebe cerveza. Compra botella de ron y bebe ron. Y al final del día terminará borracho, sin dinero y baboseando. ¿Cómo termina la mayoría? Sin familia. Ah, pero andan comprando felicidad. Quieren ser felices. Hasta que no sea recreada la imagen de Dios en tu vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tú serás un pedazo de nada, miserable e infeliz. No importa dónde la busques, dónde la compres, lo que te cueste, lo que te... Será un miserable. No habrá felicidad para nadie que no porte la imagen de Dios recreada en su vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El Evangelio fue dado, entre otras cosas, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿De qué nos aleja el mundo, el Evangelio? De la corrupción, generador de toda suerte de pesadillas y de miserias, tal y como la conocemos hoy. Amados hermanos, la bienaventuranza es el fruto directo de haber sido recreados a la imagen y semejanza de Dios. Todo quien lleva la imagen de Dios tiene la capacidad y el potencial para ser feliz. Dios es un ser intrínsecamente feliz. Y todo lo que de Él se ha puesto en nosotros nos hará felices. Todo lo que de Él se ha puesto en nosotros nos hará bienaventurados, dichosos, felices. Porque Dios es un ser intrínsecamente feliz. Y todo lo que tomen de Dios y lo pongan en nosotros será un generador de felicidad. Y esto es así, mis amados hermanos, porque así será satisfecha la más importante y trascendental de todas nuestras necesidades. Hay un refrán popular que dicen: estómago lleno, corazón contento. Amados hermanos, la felicidad del alma radica en estar llena o satisfecha la más grande de todas sus necesidades. ¿Y cuál es la más grande de todas tus necesidades? La de ser recreado a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la mayor de todas tus necesidades. Que tu vida esté llena de Dios, que tu vida esté llena de Cristo, que tu corazón sea un templo del Espíritu Santo, esa es la más trascendental necesidad que hay en tu vida. Y hasta que no la satisfaga, será miserable e infeliz. No importa los títulos que obtenga del mundo, los créditos que obtenga del mundo, el éxito que alcance en los negocios, en la profesión, en la familia, etcétera, no importa lo que alcances, no importa la estrella que alcance, por encumbrada que sea, será miserable e infeliz. La segunda raíz que produce felicidad en nuestras almas es el hecho de tener la deuda de nuestros pecados cancelada ante la justicia de Dios. Ese es otro motor generador de felicidad en el alma humana. No hay forma de que alguien pueda ser feliz mientras tenga su cuenta pendiente con la justicia de Dios. No hay forma de que pueda ser feliz. Pregúntale a lo que deben mucho, a ver si son felices. Sobre todo cuando tienen un cobrador, cierta clase de oficina de abogado, cobrándole atrás. Pregúntele si pueden concebir el sueño en toda su plenitud. No es que no puedan dormir ni duermen, pero hay una espina interior. Muchos bancos tienen la costumbre de ponerle una grabadora al teléfono suyo Cada 2 horas suena el teléfono, usted va y lo levanta. Y ahí aparece esa voz macabra. Paga lo que debe. Y creo que aquí tuvieron que prohibirlo, porque es una cosa que deprime a la gente, lo pone loco. Amados hermanos, no habrá felicidad para el hombre en esta tierra mientras su deuda con la justicia de Dios no haya sido debidamente saldada, pagada, hasta el último centavo. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa pecado, iniquidad, transgresión a su ley. Dios lo dice ahí, es bienaventurado. ¿Quién? Quien tiene su cuenta saldada, quien no tiene deudas con la justicia de Dios, porque ha sido liquidada por el Señor Jesucristo. Esos son bienaventurados. Esos son dichosos. Este pasaje quiere decir que Dios hizo que nuestros pecados ya no existieran más en su cuenta, en su libro de registro donde están guardados todos aquellos hechos, todas aquellas acciones de palabra, pensamientos y obras que han transgredido su ley. El libro de nuestra alta deuda ha sido ya saldado y como resultado de eso, borrado de la cuenta de Dios. Y amados hermanos, eso es una bienaventuranza. Es una fuente de felicidad para el cristiano. Si usted quiere ser dichoso y feliz, mantenga ese libro de las deudas, de su pecado, en cero, confesándolo. El pecado original fue perdonado. Todos sus frutos fueron perdonados. Pero hay un pecado remanente que constantemente se levanta. Tanto por omisión como por comisión, violamos la ley de Dios. Y mis amados hermanos, donde quiera que usted esté y tenga su mente el recuerdo de que hay una deuda allí que no ha sido saldada, haga lo que Dios dice, porque Él tiene el procedimiento para que obtengamos mantener siempre el libro en cero. Primera de Juan 1:9, ese es mi versículo que siempre me acompaña. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres felicidad? Mantén tu cuenta siempre en cero. Mantén siempre tu cuenta con el número cero debajo de la raya. Cero pecado, cero miseria, cero infelicidad. Amados hermanos, vivir con la conciencia de que la justicia de Dios nunca nos pedirá cuenta por nuestros pecados es una fuente perenne de felicidad para nuestras almas. Atesoremos ese hecho y vivamos a la luz de esa verdad en toda la plenitud del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la realidad es que la justicia de Dios nunca pedirá nuestra cuenta porque fue borrada para siempre por la sangre bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ni vestigio allí de esa cuenta, ni vestigio quedan. Fue borrada totalmente en la sangre de Cristo, alabado sea el Señor. Como lo expresa Jeremías 50:20, en aquellos días se buscará la iniquidad de Israel y no habrá ninguna. ¿Dónde está la iniquidad? De fulano, de fulana, ya no existe. Desapareció de la cuenta de Dios. Fue borrada. Su pizarra fue limpia en la sangre de Jesús. Y no habrá ninguna, dice el pasaje, y los pecados de Judá, y no se hallarán. ¿De quién se dice eso? De ti y de mí, mi hermano. Tú eres Judá, yo soy Israel. Tú eres Judá y yo soy Israel. Es de ti y es de mí de quien se dice aquí. No habrá ninguna. No se hallarán. Es de ti que se dice eso. Esa es la raíz de la bienaventuranza en este mundo. Si deseas ser feliz, amado hermano, he ahí el camino para alcanzar ese bien llamado felicidad. Mantén la cuenta en cero. Mi amigo, jóvenes, ustedes vivirán miserables mientras no tengan esa cuenta suya en cero. Porque ustedes fueron concebidos pecadores del vientre de su madre. Y esa realidad no se la quitará de ustedes nadie, excepto la sangre del Señor Jesucristo. Hasta que no se apropien de ella por medio de la fe, su deuda estará allí brillando ante los ojos de Dios. Y es cuestión de tiempo para que esa cárcel diseñada para ustedes, donde serán llevados indefectiblemente, cierre sus puertas para siempre. Después que ustedes crucen esa puerta, sin retorno, no habrá forma de pagar esa deuda después que estén allí dentro. El infierno. El infierno fue creado justamente para que vayan allí a pulgar, a pagar la deuda impagable de sus pecados. Y ustedes estarán allí tarde o temprano. No se hagan ilusiones de que no van para allá, porque allá irán. A menos que esa cuenta sea saldada por la justicia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó lo que ustedes ni yo podíamos pagar. Lo saldó de manera total y absoluta. ¿Qué te hará disfrutar todo bien terrenal en este mundo? Y gozarlo y tomarlo como una exquisitez para ser disfrutada. Tener tu deuda cancelada. Una buena conciencia es lo que estoy diciéndote. Vivir con una buena conciencia te permitirá disfrutar a todas sus anchas o en todas sus partes todo bien terrenal, sea mucho o sea poco. Te permitirá saborearlo y disfrutarlo hasta la saciedad, sea mucho o sea poco. Porque tendrás una buena conciencia delante de Dios. Podrá tener un trabajo y ser feliz con ese trabajo, cumpliendo la ley de Dios para el trabajo. Tendrás una familia y podrás ser feliz con esa familia, cumpliendo la ley de Dios para la familia. Podrás ser feliz donde quiera que la providencia de Dios te lleve, sea en un palacio, en una choza. Podrás ser feliz, aunque no vive en una calle asfaltada. Podrás ser feliz, aunque no hayan vacas en los corrales. Podrás ser feliz, soltero o casada, casado. Podrás ser feliz, independientemente de tu estado y condición. La tercera raíz que produce felicidad en nosotros es el hecho de haber sido injertados en el pacto de Dios con su pueblo. Amados hermanos, cuando lleguemos al cielo, veremos la trascendencia de ese hecho. Lo inconmensurable de ese hecho. Nadie aquí nació dentro del pacto de Dios con su pueblo. Éramos extranjeros y advenedizos, dice el apóstol Pablo, ajenos a los pactos de Dios, ajenos a la promesa de Dios, ajenos a la vida de Dios. Todos nacimos así. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, desde antes de la fundación del mundo, decretó tu salvación para hacerte parte del pacto de Dios con su pueblo, o para injertarte en el pacto de Dios con su pueblo. Como bien nos afirma el Espíritu Santo en Jeremías 31:33, yo seré su Dios. Ese fue el pacto de Dios con nosotros. Ese fue el compromiso de Dios con nosotros. Él será nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Por lo cual dice el salmista, feliz ese pueblo cuyo Dios es el Señor. ¿Por qué somos felices? Porque tenemos a Jehová Dios como nuestro Dios. Y somos por ello un pueblo feliz. Y somos un pueblo feliz porque los miembros de ese pueblo somos felices. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es nuestro Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso, el pueblo cuyo Dios es Adonai. Es la palabra que se emplea aquí para Señor. Adonai, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios creador de todas las cosas, sustentador del universo, ese es nuestro Dios. Y amados hermanos, esa verdad meridiana en la palabra de Dios es una fuente productora de bienaventuranza en nuestras vidas. Porque ¿quién como Dios? Tener al Señor Jesucristo como nuestro Dios es la bendición suprema. Suprema, suprema, entre todas las bendiciones que jamás nuestra vida, nuestras almas podrán probar aquí en esta tierra. Es la mayor de todas las bendiciones. No hay semejante a esta. ¿Qué se equipara a tener a Jesucristo? Ni su propia vida. Porque si comparamos en valor por quilataje entre la vida suya y la de Cristo, ¿cuál vale más? La de Jesucristo es eterna. Y la suya comenzó ayer. Entonces, por quilate y durabilidad, la de Cristo es superior a la suya. Entonces, mis amados, ni aún nuestra vida se equipara al don de tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro huésped residente en nuestros corazones. Esa es la más suprema y mayor de todas las bendiciones que jamás habremos de recibir en esta tierra, la de tener a Jesús morando en nuestros corazones. Es ahí donde nace esa bendición de nuestra bienaventuranza. Cuando Dios dice, seré su Dios, con ello está implicando que todo lo que está en Dios nos pertenece a nosotros. Todo cuanto Dios posee, lo poseemos nosotros. Todo cuanto Dios es, en aquellos atributos comunicables, también lo poseemos nosotros. Alabado sea su nombre. Por eso hablamos de que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y ese atributo llamado eternidad nos fue reimplantado en esa obra de ingeniería espiritual, en el acto del nuevo nacimiento o regeneración. Es lo que Cristo promete en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué? Vida eterna. Él dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. y no perecerán jamás. Porque tienen una vida que es, ¿qué? Eterna. Entonces, amados hermanos, la mayor de todas las necesidades humanas, ¿cuál es? La de vida eterna. Y cuando el hombre encuentra esa necesidad satisfecha, plena y cabalmente satisfecha, entonces tendrá en sí mismo una fuente de gozo, bienaventuranza y felicidad, aquella que proviene de la satisfacción de la necesidad. ¿Cómo usted encuentra a alguien que estaba enfermo y de repente se curó? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Alicaído? ¿O por las nubes? ¿Cómo usted encuentra a alguien que tiene tres días sin comer y de repente suculento banquete y un fresco vaso de agua? ¿Cómo usted ve el rostro de esa persona? ¿Cabizbajo, triste? ¿O con una flamante sonrisa de oreja a oreja? ¿Por qué? Ah, su necesidad fue satisfecha. Mis amados hermanos, el hombre que tiene esa necesidad de Dios, de vida eterna satisfecha, será intrínsecamente feliz. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que me impresionan en Haití profundamente es ver a esa gente cómo cantan y cómo se deleitan y disfrutan del culto a Dios, de la adoración a Dios. Y usted ve que allí no hay nada que tenga que ver con cosas carnales, como condición para mantener ese estado de ánimo, ese estado emocional exaltado. No porque ellos tienen en su bolsillo una papeleta de $100, la nevera llena de comida, y saben que tienen allá una señora cocinándole, y cuando lleguen van a encontrar la mesa servida. Amado, eso no es lo que le motiva a cantar. Es la presencia de Cristo en su corazón. Se gozan la vida eterna, aunque no tengan pan terrenal para comer. Y eso a mí me avergüenza cuando veo la vida de muchos aquí. El canadiense aquí estaba hablando de lo humillado que fue en una de estas noches. Vino un grupo de por allá de lejísimo. Esa gente camina a pie kilómetros para llegar allí a predicar el Evangelio en esa comunidad. ¡A pie! Y sin un colorado en el bolsillo. Vi que le tenían una pila de vidrio aquí. Había por aquí una cuanta funda de arroz. La gente de la comunidad le trae. Habían como 12 en un cuartico de tierra, y a lo oscuro. Ellos íbamos para la casa del pastor, que está al lado de la iglesia, y yo vi el asunto, y me lo imaginé. Y me devolví para allá, y quise llevar a los canadienses para que vean el cuadro de lo que había ahí. Y ellos, no solamente ellos fueron ministrados, yo fui ministrado por esa actitud. Esa gente eran las 9 de la noche, estaban comiendo a esa hora ahí, mi hermano. Y posiblemente será su primera comida en el día. Su primera comida en el día. Sentado feliz ahí, tirándose un arrocito, no sé ni con qué era. Dichosos. Bienaventurados. No porque tenían una jipeta parqueada ahí, porque estaban predicando el Evangelio de Cristo. Y tenían sus almas satisfechas en Cristo. Amados hermanos, la bienaventuranza tiene su raíz en el hecho de que hemos entrado en pacto con Dios. Tiene su raíz en el hecho de que poseemos la naturaleza divina restaurada en nosotros. Tiene su raíz en el hecho de que tenemos la mayor de todas necesidades satisfecha, la vida eterna, obtenida por medio de la fe en Cristo Jesús. En cuarto lugar, la cuarta raíz de nuestra bienaventuranza es el hecho de que somos plantío de Jehová. Nuestras vidas son como semillas sembradas en el cielo. Usted puede sonreírse ante esa verdad. ¿Qué somos? Somos plantío de Jehová. Nuestras vidas son como semillas plantadas en el cielo, plantadas en el paraíso. Sí, en ese paraíso de donde expulsaron a Adán y a Eva, por cabezones, por rebeldes y contumaces. En ese mismo paraíso. Ahí han sido plantadas nuestras almas, nuestras vidas, cual semillas. Que no se quedarán allí. Como ciertas malas semillas que las siembran en la tierra y los campesinos se quedan esperando que broten. Y se quedan ahí. O los bichos se la comen, o simple y llanamente. Era semilla muerta, incapaz, impotente para germinar. No así el creyente. El creyente es plantío de Jehová, ha sido sembrado en la tierra de Canaán, la celestial, y esa semilla de allí brotará para gloria de Dios en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es un hecho solemne, hermano, de donde brota la felicidad del cristiano. De donde nace la bienaventuranza del cristiano. Mis amados hermanos, cuando nuestra agenda se nos agote aquí, porque se está agotando, tu calendario de vida, cada día que pasa, se aproxima al final. Muchas veces hacemos planes anticipados de viajar. Voy para Estados Unidos. Hacemos los planes en tal día. Y a partir de ahí empezamos a contar la cuenta regresiva cuando finalmente tomaremos el vuelo y llegaremos allá. Amados hermanos, así como se cumple ese plazo en que irás al aeropuerto a tomar el vuelo, asimismo también nuestro plazo se acerca de manera rauda e inexorable. Y ese reloj no se para ni un segundo. Ni un segundo se para ese reloj. Ese tita, tita, tita. 24/7, no se para. Y cada vez que hace un titar, es un paso que nos acerca a la eternidad. Es un paso agigantado que nos acerca a la eternidad. Pero qué bueno, mis amados hermanos, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Está preparándote para recibirla. Porque el día se acerca. Ahora tenemos posiblemente un cuerpo vigoroso y lleno de salud, vigoroso y lleno de grandes expectativas para vivir 15, 20, 30, 50 años más. Pero eso nada más tiene nuestra cabeza. Eso nada más tiene nuestra cabeza. No sabemos los planes de Dios cuáles son. No lo sabemos. sabe de ahora, pero no sabe qué será de vuestro mañana. Como bien le decía Santiago a su generación. Ah, ustedes están haciendo buenos planes. Qué bueno que están planificando. Pero están planificando su salida del mundo. La han contemplado. La han previsto. ¿Saben cuáles son los requisitos para su partida? Ah, que yo soy joven. ¿Y quién te ha dicho que tú eres inmune a la muerte? ¿A las enfermedades? ¿Al cáncer? ¿Quién te ha dicho que tú eres inmune? Lo que enferma a un viejo de 80, enferma a un niño de un año. Lo mismo. El mismo mal. Todo lo llevamos. El pecado original no solamente supura enfermedades en los viejos, también en los jóvenes. Aquí no es un asunto de yo decido que cuando me voy. Eso lo decide Dios. Y solo Dios. Nadie tiene más potestad que Él. La quinta raíz de nuestra felicidad radica en el hecho de que el cielo eterno, hermano, es una realidad en nuestros corazones. Ese cielo eterno del cual la Biblia ampliamente profetiza que será nuestra morada eterna, es ya una realidad en el corazón de aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Lo es en ti? No es que yo iré al cielo, no es que el cielo ya vino a mí, está en mi corazón. Por eso estoy tan seguro, tan plenamente convencido de que a la hora que este material o tienda de campaña, como Pablo lo llama, se desintegre, estoy plenamente seguro de que tengo en mis manos la llave que abre ese edificio. Y que abre la puerta de mi apartamento, donde voy a morar por siempre. Como lo expresa Thomas Watson, este reino está en el corazón de los creyentes. Lucas 17:21. El pueblo de Dios tiene una preliberación y sabor de cielo en su boca. Tú lo tienes. Ese sabor al cielo, ya tú lo has podido probar. De manera anticipada, los caramelitos del cielo, ya tú lo estás probando. Los jugos del cielo, ya tú probaste alguno de ellos. Los caramelos del cielo, ya saboreaste anticipadamente alguno de ellos. Decía Thomas Watson, como Israel probó un racimo de uva antes de que estuvieran poseyendo a Canaán, los hijos de Dios tienen esos ingresos secretos del Espíritu Santo, esas sonrisas del rostro del Señor Jesucristo, esas muestras de amor que son como racimos de uvas y con frecuencia piensan de sí mismo viéndose ya en el cielo. ¿Tú lo has experimentado? Y concluye él, aunque con tristeza debemos decir que con frecuencia el Consolador es reducido en el alma nuestra a una simple ordenanza, por lo cual nuestras almas son conducidas con frecuencias a los suburbios de Jerusalén. ¿Qué es lo que él está aquí diciendo? Amados hermanos, que por causa de que contristamos con mucha frecuencia el Espíritu Santo, no estamos disfrutando más de la realidad del cielo en nuestros corazones. Porque el pecado nos lleva a morar en los suburbios de Jerusalén, en las orillas del río Osama, donde usted puede ver en la zanja, cómo corren ciertos materiales, en los cuales los que pasan por allí hacen así, por lo desagradable y apestoso. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos vemos viviendo en los suburbios de Jerusalén? Y hay gente que se pasa la vida viviendo en los suburbios. En los suburbios no suben. Cuando tienen el privilegio de vivir en Alto Manhattan, en Downtown. Pudiendo vivir en Downtown. Allá donde están los grandes, los poderosos, los Donald Trump y compañía. Pudiendo ser vecinos de esa gente, amados hermanos, se quedan allá arriba. En el Washington High, allá donde están los cocolitos. Tristemente nos pasa eso. Por eso tanta gente tampoco disfruta de manera anticipada de la realidad del cielo en sus corazones. Y este dice, hermano, porque lamentablemente pasan tanto trabajo cuando pudiesen ser las criaturas más afortunadas que este mundo jamás se ha imaginado ver. ¿Dónde tú estás viviendo actualmente? ¿Estás viviendo en los suburbios de Jerusalén? ¿Es este lugar o la sexta raíz que produce felicidad en nosotros? Es el hecho de que aquí todas las cosas obran para nuestro bien. Todo obra para bien en la vida de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y amados hermanos, esta es una verdad meridiana, que sin lugar a duda es una fuente perenne de gozo, alegría y felicidad. Todo aquí fue diseñado para que obre para nuestro bien. No hay mal en nada de lo que nos acontece, aunque tenga un sabor agrio o amargo muchas veces. Dios, el buen creador y sustentador de todo, ha dispuesto todas las cosas, y hermanos, con esto incluyo todas las cosas. Todas las cosas han sido diseñadas por Dios para que todas las cosas obren para nuestro bienestar. Sean cosas agradables o cosas desagradables, amados hermanos, aquí todo fue diseñado para nuestro bien. Cuando Job se vio inmerso en aquel mar de pérdidas irreparables y extremadamente dolorosas, amados hermanos, Dios diseñó esa prueba para que este hombre aprendiera a sacar luz de las tinieblas, a sacar vida de la muerte y gozo del dolor. Y esa escuela es para todo creyente, no para algunos eminentes, para todos. A nosotros la prosperidad nos hace bien, y la adversidad también nos hace bien. Aún nuestras enfermedades, Dios la puede usar como medicina para curar ciertas enfermedades del alma que necesitan de ese tipo de bálsamo que afligen nuestros cuerpos. ¿Sabía usted eso? Cada viaje que damos, cada viaje que damos por las tierras resbalosas de este mundo, nos recuerdan la necesidad que tenemos cada día de ser hombres y mujeres vigilantes, porque estamos viviendo en un mundo resbaladizo. Amados hermanos, ¿quiénes sino aquellos que tienen el viento soplando en su favor? Son dichosos y bienaventurados cuando viajan en esa embarcación. Todo viento que sople en nuestras vidas es un viento a nuestro favor. Aquí no hay viento contrarios que obren para mal o para denigrar nuestra persona y nuestra vida en este mundo. Todo viento obra para mover nuestro barco hacia puerto seguro, Canaán, la celestial. Todo viento sopla para allá. Todo viento sopla para llevar nuestra nave hacia Canaán, la celestial, mis amados hermanos, y esa es la razón por la cual todo obra para bien. Si usted peca, su pecado Dios lo usará, como bien apunta la confesión de fe, para la humillación, para humillarnos, para revelar cuán viles somos, cuán malvados somos, cuán ingratos somos, cuán desproporcionados somos, cuán locos y desquiciados. Y amados hermanos, en ese contexto también debemos de entender el hecho de que la felicidad es una mercancía escasa en este mundo, pero siempre disponible a través de estos medios de gracia que Dios ha diseñado. Solamente ahí la podrás encontrar. Fuera de ahí no hay nada. Aquí todo está dañado. Y lo que no está dañado está vacío. Vacío. Finalmente, la séptima raíz que produce bienaventuranza para nosotros radica en el hecho de tener a Cristo, nuestra cabeza, allá en los cielos. Esa es la séptima raíz que produce bienaventuranza. ¿Es Cristo tu cabeza? Bueno, pues tu cabeza está en los cielos. Y no hay la menor duda de que de nuestros miembros, la parte más importante de ti, ¿quién es? La cabeza. Tú puedes vivir sin una mano, puedes vivir sin un pie, puedes vivir sin muchas partes de tu cuerpo, pero jamás podrás vivir sin tu cabeza. La cabeza es esencial para vivir. Y mis amados hermanos, nuestra cabeza, que es Cristo, hace ya 2000 años que está en el cielo, glorificada, aguardándote a ti, que eres su cuerpo. Bendito sea el Señor. Solo hay que mirar la diferencia que hay entre un hombre impío y un creyente. ¿Cómo Dios ha definido al impío? Como una criatura maldita. ¿Cómo Dios define al creyente? Como una criatura bendecida. Hay un gran contraste, por ende, entre un creyente y un impío. El impío, aunque tenga todas las comunidades, aunque tenga todos los bienes de este mundo, aunque posea fama, dinero, riqueza y todas las propiedades que este mundo ofrece, amados hermanos, es una criatura maldita. Recuerdo uno de los hechos que más conmovió la conciencia humana: el suicidio de una joven de 30 y pico de años, heredera única de la más grande empresa dedicada a transportar mercancía. La naviera más grande del mundo era propiedad de ese señor griego, apellido Onassis. Posiblemente alguno de ustedes lo recuerde, lo más mayorcito. Aristóteles Onassis. Esa joven heredó la fortuna de ese señor, que en ese momento era la fortuna más grande que había en manos de una sola persona. Y esa joven, de 30 y pico de años, apareció en el baño de su apartamento con una sobredosis de droga. Se liquidó a sí misma. Amado, ¿qué le llevó a una decisión tan trágica? Si poseía la fortuna más grande que en ese momento persona alguna poseía en la faz de la tierra. La vida miserable que estaba experimentando. Aunque tenía millones para comprar la felicidad, mis amados hermanos, ningún millón fue suficiente para pagar esa mercancía que solamente se encuentra cuando Cristo, la cabeza, es la cabeza de esa persona aquí en la tierra. Solamente esa cabeza capacita al hombre para disfrutar lo mucho o lo poco que obtengamos en este mundo. Solamente esa cabeza nos capacita para disfrutar de todo bien terrenal, sea sublime o sea mundano, lo que sea. Cristo tiene capacidad para darnos la felicidad en el disfrute de las cosas que este mundo nos ofrece. Y oigan bien, jóvenes. Si ustedes no entienden esto, lo creen y lo viven, ustedes serán la criatura más miserable que este planeta Tierra haya de ver. ¿Saben por qué? Porque quien ignora la verdad, obviamente sufre la consecuencia de su pecado. Y no hay forma de que pueda evitarlo, lo que el hombre siembra cosecha. Ahora, ustedes, jóvenes, conocen esta verdad y ella se levantará como testigos allá en el infierno para cobrar lo que vuestra cuenta acumula o acumulará hasta que vayan allí. Recuerden, jóvenes, si Cristo no es vuestra cabeza, no podréis ser felices en esta tierra, aunque tenga una profesión y sea un ingeniero espacial. Irá al infierno con toda carrera de ingeniería espacial. Será miserable, no importa cuánto dólares gane en esa carrera como ingeniero espacial. Será miserable e infeliz. No importa con quién te case, no importa los honores que coseche, será miserable e infeliz si Cristo no es tu cabeza. Solamente Él te puede ayudar, primero que nada, a entender quién tú eres, y segundo, a entender para qué tú fuiste creado. Oh, mi amado, recuerda que el que se convierte joven se salva dos veces. Porque se salva de las consecuencias horripilantes de los pecados temporales y de las consecuencias infernales del pecado que se comete cada día cuando tú pecas contra Dios. Recuerda que si quieres ser feliz, solamente en Cristo todas las cosas obrarán para tu bien. Apartado de Cristo, nada, absolutamente nada, obrará para tu bien. Hay un pasaje en donde el apóstol Pablo sentencia de la siguiente manera. 1 Corintios 16, 22. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amara al Señor Jesucristo sea maldito. Es lo que significa la palabra anatema. Y esa palabra latina, anatema, es la palabra maldicere, que significa apartado de Dios. ¿Quién es alguien maldito? Una persona apartada de Dios. El que no amara al Señor Jesucristo sea apartado de Dios. Es lo que está Pablo aquí diciendo. Y la razón que él da para ello es: el Señor viene. Cristo viene. Su segunda venida es cierta, es inminente. Te hace feliz esa noticia. Te hace bienaventurado esa noticia que nos anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, joven, sin Cristo no hay felicidad para ti. Solamente en Él podrás ser feliz. Que Dios te ayude a encontrarte con Jesús. Él es el único que te hará feliz en esta tierra. Ni papi, ni mami, ni la herencia que te den ellos o que te dejen ellos te harán felices. Solamente Cristo hace feliz al hombre. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra, en la cual tú nos revelas la fuente de la felicidad y de la bienaventuranza en este mundo cruento y de sinsabores. Gracias porque nuestra bienaventuranza y felicidad no depende de las cosas materiales que poseemos, sino de aquel que nos ha llamado a su luz admirable y a su reino. Padre, te rogamos especialmente por los que están aquí sin Cristo. Pedimos encarecidamente por los jóvenes que siempre están hambrientos de felicidad. Oh Dios, llévalo a beber de esa fuente inagotable de bien espiritual para sus almas, para que sacien ahí, Señor, su sed y su hambre de felicidad. Abre su entendimiento, oh Dios, por amor de sus almas eternas, por amor a sus padres que han creído y confiado en ti, por amor a tu pueblo, Señor, hazlo parte de tu pacto. Obra, Señor, la regeneración e impárteles la naturaleza divina. Obra, oh Dios, en sus corazones el regalo y el don de la vida eterna. Obra en ellos, Señor, y concédeles ver su deuda cancelada. Concede, Padre, este milagro en cada joven aquí presente. En cada persona adulta, llénanos de ese bien, Señor, y glorifícate, haciéndonos bienaventurados en el hecho de ser lo que por tu gracia hemos sido llamados a ser. Oh, bendícenos, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.